Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
León, buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de Onda Vasca aquí en el restaurante Gasteiz, donde hace apenas una hora hemos terminado la movida deportiva y donde ya es que vemos el reloj y poco a poco vemos cómo faltan cada vez menos horas para que llegue el tan ansiado partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey. Yo de verdad, es que no paro de mirar el móvil. Aquí lo hablaba con los tertulianos de hoy, que soy posiblemente el hombre más nervioso, por lo menos de esta mesa. Me han inspirado bastante confianza y además hoy tenemos un plantel de calidad para afrontar este partido de vuelta de Copa del Rey. Voy a empezar de izquierda a derecha, además por un hombre que se ha recorrido 1000 kilómetros única y exclusivamente para llegar a la tertulia. Jonu Restarazu, Arratsaldeon, buenas tardes, acá de llegar desde Sevilla.
Ah, pasamos a Arratsaldeon, a la tertulia y va al partido también.
Bueno, eso es secundario. Primero la tertulia, ¿no? Y luego ya lo que venga después. Ayer te tuvimos en la tertulia también de los lunes, pero hoy presencial y hoy además vestido de Churiurden, por supuesto, para afrontar el partido y con ganas, imagino.
Sí, la camiseta puesta desde la madrugada y ya con el chip del partido, pues eso, deseando que se están haciendo un poquito largas las horas de hoy. A mí por lo menos se me están empezando a hacer largas, así que a ver si llega pronto la hora del partido.
A quien no se les está haciendo largas y a quien ya ha vivido partidos como este, yo creo que el que más serenidad me ha aportado en el día de hoy, Aitor López Recarte, Arratsaldeon.
Pasamos, Arratsaldeon.
Tú sí que no estás nervioso, ¿no?
No, y como decía Ion ahora, bueno, hemos venido al partido, a comer también, ¿no? A la tertulia, pues animados para todo, ¿no? Yo creo que es un día importante para los Real Sales y para la Real Sociedad, y hay que vivirlo como tal, ¿no? Y lo que comentabas ahora, yo creo que hay que mantener cierta calma, cautela y dejar que el equipo haga lo que tiene que hacer para dar su máximo hoy en el terreno de juego.
También es verdad que hemos comido también aquí en el Gasteiz, que igual eso nos ha bajado un poco la tensión con las alubias, que estaban tremendas, recomendadas
también,
además por ti.
La frecuencia cardíaca ha bajado un poco.
Ha bajado bastante. Marta Gonzalo del Desmarque, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
No sé si tu ritmo cardíaco está como el mío o ya.
Pues mira, a mí me estás contagiando, Samu, porque cuando he llegado aquí he dicho que estaba tranquila, y es verdad, estaba tranquila, y a medida que van pasando las horas y que se va aproximando la hora del partido, me está entrando ese gusanillo ya, ¿eh? Esas ganas de ver el autobús de la Real llegando, la del equipo saliendo, animando todos a tope, y joder, pensar en una final con público, uf, me está poniendo muy a tope.
Es que estamos a eso, a 90 minutos o 120 también, dependiendo del partido que plantee Javier Aguirre, de una final con público. No sé las sensaciones, vosotros ahora a priori, también ahora con el recibimiento y tal, John, ¿qué sensaciones tienes? Y de esa noche grande, de ese un poco miedo de lo que podemos perder, porque aquí lo comentábamos fuera de micrófono, la Real de alguna forma hoy se juega parte de la temporada.
Sí, yo creo que básicamente la temporada al 99% se juega hoy, básicamente, porque si te clasificas, pues, bueno, ya sabemos el premio, que es una final, la clasificación para Europa también, y bueno, si te pones en el peor de los casos, pues realmente la temporada también se acaba. Yo creo que se acaba casi por los dos lados, en el buen sentido si te clasificas, y en el malo si te quedas ahí, pues porque bueno, entre la la trayectoria un poco gris, ¿no? Que traemos, que comentamos ayer, y un batacazo, pues ya sería un poco, pues eso, un portazo en febrero a todo. Y todo lo contrario sería, pues eso, por eso hay que quemar las naves. Y creo que es el partido más importante de la Real en los últimos años, no sé de cuántos, pero desde luego de la historia de Anoeta. Y sí, porque en la ida de las otras semifinales era la ida, no siempre te queda la vuelta y tal, pero yo creo que un partido a todo o nada como ahora no lo hemos vivido en Anoeta, me refiero, ¿eh? Tuvimos aquel partido de Vigo que fue hacer ganar una liga, pero yo creo que hoy es un partido de esos, desde Vigo seguramente el más importante.
¿Estás de acuerdo, Aitor? Por ejemplo, de que hoy desde aquella semifinal, que bueno, semifinal, de aquel partido en Vigo, que ha sido como una semifinal o una final incluso, y que además pudiste disputar, ¿crees que hoy en Anoeta se está jugando el partido más importante? Pues llevándolo también a aquella temporada, desde el Real Valencia o el Real Atlético de Madrid, que fueron las últimas jornadas de aquella liga, pues en Anoeta es verdad que no ha habido, sí, una semifinal en 2014 contra el Barça, pero eso ya era remar duro y a contracorriente. Hoy es que es una llave a una final.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que es evidente que es un punto de inflexión, pero como no es ni una cosa ni otra, no es ni el pesimismo de los guipuchis ni la grandada de los vizcaicharras, ¿no? Yo creo que decía Michael Jordan que cuando pienso en qué va a pasar luego, cuando voy a tirar un tiro libre, normalmente pienso en que voy a fallar. Eso nos pasa mucho a los guipuzcoanos. Vale, creo que hay que vivir el presente, hay que vivir el momento, y evidentemente cuando hay un momento donde, ostras, te juegas en una apuesta muy muy potente el hecho de cómo vas a encarar de aquí a final de temporada, pues eso genera mucha incertidumbre, pero hay que confiar en el equipo, hay que, no sé, yo creo que hay los mimbres suficientes como para encarar el partido con todas las garantías. Yo, para mí, lo más importante es que los jugadores estén mentalmente, porque creo que a nivel técnico-táctico están un puntito por encima del Mallorca, pero a partir de ahí evidentemente hay que demostrarlo en el terreno de juego, y lo mental es muy muy importante. Se ha hablado mucho de cómo va a ser la previa, del recibimiento, de en su día ya dijo Imanol que sí, ya había generado en los jugadores también, que lo comentábamos antes off the record, incertidumbre a la hora de recibimientos tan invasivos para de cara al jugador. Yo creo que el jugador está totalmente mentalizado y enfocado en dar su máximo hoy y luego vivir el momento, que creo que es lo más importante.
Marta, ¿tú estás de acuerdo con esto? Además, con lo que hemos hablado off the record, que hemos mencionado un poco, y también por contar a los oyentes que no han podido estar en la maravillosa comida que hemos tenido aquí en el Gasteiz, pues hemos hablado un poco de si motiva, ¿no? Cogiendo esas declaraciones de Imanol de hace 4 años en las semifinales, de cómo los jugadores pueden aprovechar o no, que igual no les afecta en absoluto lo que es el recibimiento, porque ya están focalizados en el partido. No sé, Marta, ¿tú cómo lo ves? Además, cómo ha sido todo rodeado del recibimiento, ese tema de que la Real hoy, yo creo que la afición es determinante desde antes de que empiece el partido.
Hombre, yo creo que cuando se hace un sorteo y se dice siempre que ojalá la vuelta sea en casa, es por algo, ¿no? Y es por esto precisamente, porque tú juegas delante de tu afición y sabes que la afición tiene un papel importante en el partido. Está claro que los que tienen que sacar el partido adelante son los jugadores, pero la afición hace mucho, sobre todo nos lo decía Aitor, cuando estás pasando igual un momento malo o de dudas, pues ahí es la afición donde tira de ti, ¿no? Y eso pues ayuda muchísimo. Sí que es verdad que Manuel dijo el año de Miranda, cuando vino aquí el Mirandés, que a lo mejor les había podido un poco el ver tanta gente en la calle. Bueno, no sé, yo, a mí me suena un poco más a excusa, porque no salieron las cosas tan redondas como se esperaban, pero ese equipo, además de que ha madurado mucho desde entonces, es un equipo que ha ganado un título de Copa, que se ha clasificado durante 4 temporadas para Europa, que en la Champions hemos visto de lo que el papel que ha hecho ante grandes de Europa. Y Manuel a su vez está demandando ahora que haya un recibimiento a lo grande. Por tanto, cuando tu entrenador te está pidiendo eso, es porque en el fondo les llega. O sea, las imágenes de los jugadores viendo a la afición ahí a tope, dando golpes al cristal, los propios jugadores desde dentro del autobús, para mí es un plus. Entonces, no tengo ninguna duda de que para mí, que la afición esté metida desde 2 horas antes del partido, es súper importante. Y luego, por supuesto, ya con el pitido inicial, aunque te meta un gol el Mallorca, hay que estar ahí, porque hay que contar con que el Mallorca te pueda meter un gol. Entonces, a partir de ahí yo creo que la afición juega un papel importante. Y también estoy con Aitor en que creo que los guipuzcoanos siempre vemos las cosas un poquito más, con menos ánimo, ¿no? Y yo creo que nos venimos un poco condicionados por los últimos resultados que ha tenido la Real, pero analizándolo fríamente, si nosotros estamos un poco condicionados con los últimos resultados, ¿cómo estará el Mallorca? Que encima está en la parte baja de la tabla, ¿no? Entonces yo creo que la Real es superior en plantilla y superior en muchos aspectos. Entonces no tengo duda.
Ayer tuvimos un debate súper chulo con John acerca, yo creo que un poco también, ¿no? Rodeado con esto sobre si la afición de la Real o todos nos habíamos instalado en la exquisitez, viendo que en las últimas temporadas el equipo nos ha acostumbrado a lo mejor, pero no sé si John crees que ahí, por ejemplo, también hace mella un poco el efecto guipuzcoano de que al final a la mínima de que va mal ya nos creemos que todo va mal y que nos plantamos, por ejemplo, pues en lo que ocurrió tras el partido del Villarreal, que con el 1-3 de Solos pues parecía que habíamos bajado a segunda división.
Bueno, a ver, sí es verdad que con el carácter guipuzcoano va mucho lo de a veces poner la venda antes de la herida, ¿no? Y bueno, una virtud que le veo un poco a la forma de ser de nuestra afición, ¿no? Y en general siempre se la ha tachado a veces un poquito de fría, yo creo que eso ya se va perdiendo, pero bueno, una virtud para mí es un poco el punto medio, ¿no? Muchas veces vemos comportamientos de otras aficiones, de otros equipos, en teoría grandes o en fin, de la parte media alta, que históricamente les han sacado gorrazos a sus jugadores, a sus equipos, como una mala racha. Y luego a los tres días cambian la dinámica y lo reciben con bengalas. Y es decir, que una, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que nos hemos acostumbrado, por suerte. No veo nada de malo acostumbrarte a lo bueno. Pero también pienso que tenemos la cabeza bastante fría en general. Lo del otro día, pues bueno, se ha hablado mucho, ya comenté yo también. Lo veo relativamente natural, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no estaba en Anoeta, por desgracia, ¿no? Estaba en Sevilla, pero igual que más de una vez en la tele te da por apagar la tele, pues en el campo no apagas la tele. En el campo igual te sale, pues tira el papel del bocata al suelo y
da una patada
y darte la vuelta, ¿no? La verdad que nadie se va en el minuto 40 ni en el 60, ¿no? O sea, se juntaron muchas cosas. Yo creo que se estaba incluso palpando el miedillo a hoy, ¿no? O sea, se estaba viendo un panorama que se estaba poniendo la cosa negra, negra, negra. Y bueno, pues ese ratillo de que la gente se fuera, bueno, yo creo que hay que dejarlo un poco ahí, creo que es natural. Y bueno, oye, acostumbrarnos a lo bueno creo que está bien. Ya te digo, no me cambiaría por nadie, muchos se cambiarían por nosotros, o sea que bueno, hay que tener los pies en la tierra.
Pero apuntaba, por ejemplo, a Aitor, y también ha subrayado Marta, que la Real llega con dudas a este partido, y es así, realmente una cosa no quita la otra. La Real globalmente está en una temporada histórica y eso no le quita valor ninguno, que llevamos una dinámica en los últimos años espectacular, que una semifinal de Copa no se juega todos los días, pero también es verdad, Aitor, que los últimos tres meses no hemos ganado ni un solo partido en la Anoeta, que hemos cantado dos goles en últimos seis partidos en la Anoeta, y que la Real este último mes, pues de nuevo febrero, acusa mucho el físico.
Sí, bueno, yo creo que hay dos condicionantes para este bajón, ¿no? Uno son las propias bajas de gente que se está cayendo por diferentes circunstancias, y luego evidentemente los resultados, ¿no? Quieras o no, pues marcan el cómo ves tú al equipo, ¿no? Y lo condicionado que está. Y bueno, eso también nos dice un poco y nos habla de lo que supone el hecho de competir en Champions, de competir bien en Copa, de estar en Liga, aunque quizá un poquito más abajo de lo que pensábamos a priori, pues siguiendo ahí a la estela de clubs como puede ser el Atleti, lleva ahora bastantes puntos de ventaja, pero con la incursión del Girona, intentando, ¿no?, de alguna manera dilucidar de que ahora no se baje tampoco ese pistón, ¿no?, en Liga, que creo que también hace que el equipo pues mantenga a la afición viva también de aquí hasta final de temporada, pero bueno, son momentos que hay que vivir también, ¿no? Y son circunstancias duras donde luego cuando se consiguen las cosas se valoran muchísimo más, ¿no? Y evidentemente realzan el carácter. A mí, yo nunca me he avergonzado de tener cautela, de no ir muy a un día a los sitios, porque creo que bueno, mi manera de ser encaja muy en eso, ¿no? En intentar ir con humildad, darlo todo y a veces salen las cosas y otras no, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, lo que comentábamos antes, yo creo que lo importante es, vamos a ir este partido con intensidad, hay incertidumbre, hay bajas, hay muchas dificultades y piedras que hay que solventar, pero las cosas se consiguen también a base de esfuerzo. Yo creo que es uno de los valores de este deporte, además, ¿no? El que te cueste conseguir las cosas y el que, ostras, que no te regale nadie nada, pues también es un valor muy a tener en cuenta.
Yo creo que la clave de cada auditor es la humildad, igual en el día de hoy, ¿no? El ir también, no pecar ni de guipuzcoanos ni de bilbaínos, y tampoco dar, por ejemplo, que la victoria es segura en una noche en la que, vale, hoy es la Real favorita, es verdad que venía con dudas y lo hemos comentado, pero hoy la Real, pues, tiene que coger el toro por los cuernos.
Sí, de todas maneras, bueno, favorita nosotros la damos desde, vamos a decir, desde fuera. Yo no creo que Imanol y los jugadores lo den por favorito, yo creo que ellos saben que no pueden regalar nada ante el Mallorca. Es un equipo, además, que es la cuarta vez que se va a ver esta temporada. No sé ya qué secretos se pueden guardar Javier Aguirre y Imanol el uno al otro. Pero, a ver, yo tengo claro que Imanol no va a salir ni los jugadores a creerse que están muy por encima del Mallorca. Eso lo decimos nosotros desde fuera. Pasa es que, bueno, a nosotros, pues, yo creo que el vernos ahí con esas dudas también nos hace mucho el tema del gol, ¿no? El hecho de que nos esté costando tanto ver portería en estos momentos, yo creo que es la principal duda que nos hace tener de cara al partido. Y es, nos va a venir un Mallorca, yo creo que prevemos todos atrás muy fuerte defensivamente, que se va a cerrar, va a intentar salir al contragolpe. Y dices, a ver, ¿cómo encuentro yo los huecos a esta defensa y las muchas o pocas que pueda generar? A ver, ¿cómo las enchufo, ¿no? Los últimos goles, un ataque y dos Merino. Pues nos hace falta que los delanteros estén enchufados. Está Oyarzabal ya en la convocatoria, que todos estamos muy ilusionados con su vuelta. Yo no tengo todas conmigo con que vaya a salir Mikel, más que nada por lo que decía Imanol el otro día, que vale, igual puede estar para jugar, pero hay que ver con qué ritmo llega, solo ha hecho un entrenamiento. Entonces, yo creo que de ahí llegan nuestras principales dudas, ¿no? ¿Quién? Sadik, André, y cómo abrir un poco esa lata, ¿no? Del Mallorca. Y bueno, pues a partir de ahí, como decía antes, hay que contar con que el Mallorca te puede hacer un gol y ver cómo hincar tú luego ahí el diente. Yo creo que más que nunca hay que estar súper acertado en las dos áreas y a ver qué pasa.
No sé si habéis venido estudiados, porque yo voy a hacer hoy preguntas de examen. John, Aitor, Marta, también os lo voy a hacer por al 638052141, que es el teléfono de Onda Vasca. Y Marta, pues mira, me has dejado la primera pregunta votando. Aitor, Oyarzabal, ¿cómo y cuándo? O sea, un jugador que llega con lo justo, pero justo cogido con pinzas, que ya en las últimas jornadas sí que había apurado por llegar, pero no está para 90 minutos. ¿Cómo gestionas a un jugador que de corazón no le va a faltar nada, pero igual de rodillas sí?
Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? El hecho de que este año ha habido innumerables bajas y muy sensibles, como el caso la del caso de Oyarzabal, donde, bueno, ahora hablábamos también un poco del gol, Sadik le está costando, Silva también, parece como que se está pidiendo a gritos, ¿no? De alguna manera que pueda entrar Oyarzabal, ¿no? Lo antes posible. La llave, la clave y un poco lo que vamos a ver de cara al partido de hoy, pues la tiene un poco, pues por un lado el jugador. Yo creo que es muy importante por el hecho de que prácticamente no tenga ninguna molestia para poder rendir al máximo. Y luego, pues cómo hace la lectura Imanol, ¿no? Yo creo que aquí hay dos caminos posibles, ¿no? Una, el introducirle ya de cara una vez de que han pasado cosas. O otra, jugártela desde el principio a que dé su máximo y a ver hasta cuánto aguanta, ¿no?
Eso es posible, por ejemplo. O sea,
es posible, tú, claro.
O sea, bueno, teniendo en cuenta, sobre todo, que hoy el Mallorca va a plantear un partido que quiere ver al Dis.
Sí, lo pasa que, bueno, también es verdad que el Mallorca, en ese sentido, puede ser un equipo que acuse el hecho de que tú ya te pongas por delante, ¿no? Entonces, si finiquitas, pues, en inicios de partido, en terminar la primera parte, en comienzos de segunda parte, etcétera, eres capaz de ahí ser resolutivo y atinar, yo creo que el Mallorca se va a abrir muchísimo y la Real probablemente pueda tener muchas más posibilidades, ¿no? No olvidemos que luego, ostras, pues, tiene recambios, no sé qué equipo va a sacar hoy, pero bueno, con Becker, por ejemplo, que puede ir al espacio pues muy 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 potentemente, pues creo que también se abriría otro escenario, ¿no? Ahí te la tienes que jugar, quiero decir, ahí se va a ver un poco cuál es la apuesta, ¿no? También si Manuel da ese paso adelante.
Sí, ayer comentaba yo, si recuerdas, hablando de la convocatoria, ¿no? De Oyarzabal, yo si está para jugar, como ha dicho Aitor, un poco enfocando a intentar no liquidar, pero poner el partido de cara lo más rápido posible, si está para algo, ya te digo, si en la mente o realmente está para 30 minutos, es que prefiero que juegue del 0 al 30 que del 60 al 90. O sea, lo tengo claro, yo por lo menos saldría con...
O sea, empezara por el partido.
Yo saldría con Oyarzabal. Si está para jugar 30 minutos, prefiero que juegue los 30. Y lo que hemos dicho, si marcas tú primero y el partido coge otro color, pues seguramente vaya cosa.
Yo lo que pasa es que tengo en la cabeza las palabras de Manuel, ¿no? Hace poco que dijo, es que tenemos que ver si queremos a un Oyarzabal que llegue justo y que juegue, como forzarle, y que o un Oyarzabal que a lo mejor por forzarle te pierdas lo que resta de temporada.
Si estamos de acuerdo en que hoy se juega la Real el 90% de la temporada.
Y vamos a ponernos que la Real gana, llega a la final y por haber forzado a Oyarzabal se rompe y te pierdes una final. Es que es eso, es que es un mes.
De un pesimismo brutal, estamos poniendo en que
claro,
una cosa es que tenga una recaída o algo, pero
ha tenido una doble lesión. Hemos enterado hace poco, ha sido una doble lesión.
Ya, no sé.
Es verdad que es la ficha ahora mismo determinante en la Real, porque sí, es el gol, es
luego
el gol arriba.
Pero yo también veo lo que decía Aitor, la opción de Becker, teniendo en cuenta la defensa del Mallorca, que Barrene, que es nuestro abrelatas, no está. Yo creo que la presencia de Becker puede ser también un factor importante.
Yo es que
importante.
Cuento con Becker, con Oyarzabal,
por delante de Zaka.
Yo pondría esos tres pepinos, sí. Y a lo
claro, con Karina de Cienzalis, por ejemplo, yo creo que hasta el centro del campo es innegociable, ¿no? O sea,
sí.
Portería, sí. Remiro, defensa, Traoré, Lenormand, Zubeldia, Galán. Eso, vamos, sí, no hay duda.
Zubiendo y Merino Bryce.
Eso, vamos, yo creo que viene la Biblia, es ese centro del campo. Y en la delantera ahí es donde vienen las dudas. La lógica es pensar que Imanol va a mantener el 4-3-3 de siempre, con Kubo en la derecha, Juan de Silva contra el Villarreal, por tanto, esperable Sadik. Y en la izquierda, pues viendo que Becker es en la verticalidad hecha hombre, pues juega en ese extremo izquierdo. Ahora bien, aquí sí que pueden entrar dudas sobre todo dónde o qué, mejor dicho, quiere Imanol durante el partido. El Mallorca va a plantear un partido de 30 metros. O sea, va a ser balón de la Real a partir de tres cuartos de campo, con un Mallorca en fila de 5-4-1 y a esperar a la contra. Entonces, aquí es preferible, por ejemplo, Aitor, un Seraldo Becker que te rompa en velocidad, o un Zakarian que te busque pases y que puedas dominar en superioridad con balón.
Hombre, si tenemos en cuenta que la premisa de ellos, que vamos a verla, es la de esperar en un bloque muy bajo, evidentemente balones a la espalda prácticamente no va a haber. O sea, o va a haber muy muy pocos, ¿no? En robos donde haya transiciones súper rápidas y les pilles a ellos un poco con la guardia baja en salida de balón, ¿no? Por ejemplo, para mí la clave está en que la Real se adelante.
Eso es.
Si la Real se adelanta, se va a abrir el partido, vamos a buscar espacios a espalda, vamos a poder encontrar otro tipo de combinativas que hasta ahora está costando, y sobre todo con equipos que se cierran atrás, y bueno, y antes hablábamos del gol, es evidente, y no sabemos cuándo, pero algún partido nos llevaremos una sorpresa y la Real será capaz de poder hacer
de un gol.
Varios goles, ¿no?
Es que
yo creo que está costando
ayer,
abrir la lata, pero seguro que va a suceder,
la
seguro.
Racha se termina,
¿no? Luego, o sea, también el campo, yo no sé, con lo que ha caído de rápido, o sea, el césped estará rápido, por tanto entiendo que para un jugador como Becker eso no sé, ¿no?
Sí, lo que no va a estar, o sea,
cargarlos de tarjetas también, que yo creo que jugadores ayudar. Rápidos que puedan tener un poco de uno contra uno en el primer tramo del partido, y es importante si les cargas también de tarjetas, porque el Mallorca no creo que vaya a escatimar en meter el pie.
Aguirre va a preparar el partido con el que a la mínima que tenga alguna molestia le van a meter, pero bien, o sea, eso ya os lo digo desde ya, porque ya le conocemos un poco. Entonces, a partir de ahí, pues es evidente, vamos a abrir escenarios donde, bueno, la Real tenga posibilidades. Si van pasando los minutos, ostras, ahí es donde se empieza a generar
ahí
un poco...
Ahí tiene que salir el pozo de los jugadores de peso y
vamos a ver, a ver, calma. Kubo le está costando también últimamente, pero le está costando porque la gente le conoce, quiero decir, y te ponen dos o tres incluso cuando empiezas a desbordar por banda.
Y lo vimos contra Villarreal. Y le dan patadas cuando no ve el árbitro también.
Hombre, hoy va a ser un partido.
Y le van calentando.
Hoy va a ser un partido donde
ya se encargaron en Mallorca, además de calificar a la Real de equipo llorón. Yo no sé si hasta qué punto eso luego de cara a los árbitros eso puede condicionar a
bueno,
condicionar
ahí fue este, ¿no?
Samu Costa,
que es especialmente igual el que más callado tendría.
Siempre
que
salta
estar.
Un cojo. Sí. Y en este caso,
pero ya se lleva.
Es un gran jugador, yo, pero me parece que tiene una intensidad por dentro brutal. Pero yo creo que buscaban también ellos un poco eso, ¿no?
Pero ya lleva un tiempo, ¿no? Que es como una especie de corriente por querer poner a la Real como un equipo agresivo, duro. Yo no
a
sé
ver,
si
faltas
es...
hace, pero yo creo que también juegan con el número para.
Sí,
para
pero
ellos
no son colegiados, eso si en un momento dado le puede llegar a condicionar, ¿no? Al final, que suele.
Hombre, si se habla mucho de esto, pues lógicamente al árbitro le llegan noticias, pero no creo que sea algo que pueda tener muy en cuenta. Y más, yo creo que hoy en día además se preparan muy mucho para. Ostras, es una semifinal de Copa, quiero decir, hay que. Verlo, el arbitraje hay que verlo desde un punto de vista también, yo creo, desde, ostras, son profesionales que también, yo creo que tienen en cuenta que los dos equipos están jugando mucho y probablemente pues utilicen un poco esa mano izquierda para no desde el principio pues cargar, por ejemplo, de tarjetas. Luego va a depender un poco de cómo vaya el partido, pero como decía Imanol, no creo que la Real sea especialmente, aunque haga muchas faltas, un equipo agresivo que va a hacer daño,
no.
etcétera.
Bueno, es un equipo noble. También es verdad que hoy los árbitros al final en estas semifinales también se juegan su propia presencia en una hipotética final. O sea, no creo que sean árbitros que hoy vayan a sacar tarjetas a la ligera. En el último partido contra el Mallorca, si no recuerdo mal, el colegiado fue González Fuertes, que ahí sí que es un poco más ruleta porque también depende del árbitro. Pues el partido va por un lado o por otro. Hoy con Gil Manzano, más allá de la premisa de lo que pueda ser fuera del terreno de juego, en lo que es como arbitraje, suele cumplir. En el último partido, además, creo que conseguimos victoria con Gil Manzano. Y habrá que ver, yo creo que la clave está, no al arbitraje, sino en las faltas, en la actitud que vaya a buscar el Mallorca. Y, por ejemplo, John, sabiendo que el Mallorca ha preparado penaltis, es que va a buscar el arañar minuto a minuto todo el partido.
Hombre, a ver, el Mallorca yo creo que tiene claro que es el que puede dar la sorpresa, ¿no? Y el que tiene que estar un poco azapado para, pues eso. Entonces, claro, todo lo que sea alargar el partido, que vaya el resultado... incluso verás llegar con un 1-0 perdiendo a falta de X minutos sigue estando en el partido. De hecho, nos podemos alegrar del cambio de norma del gol fuera, porque
vamos,
con el poco gol que tenemos un gol en contra del Mallorca de lo que sea, pues fíjate cómo te pone y la necesidad doble de tener que forzar. Así que bueno, está claro que Mallorca bueno jugará sus bazas y yo creo que se ve, como es lógico, ligeramente inferior a la Real. Y bueno, y ahí estará el árbitro también para cortar donde tenga que cortar. Y yo lo que siempre digo, con que haya igualdad de criterios, pues que las cartas estén boca arriba y para todos igual, que muchas veces no ocurre, pero bueno, con eso.
¿Cómo compites jugando la Real con sus bazas, no, y sabiendo sobre todo cómo va a ser la del Mallorca? ¿Cómo encuentras el equilibrio para hacer frente a un equipo que te va a secar, te va a drenar totalmente? Y tu mayor defecto es que no tienes gol. ¿Cómo juegas con eso y cómo potencias tus virtudes para que eso te termine siendo al revés y es materializar un gol?
Yo, para mí, hay una clave y sobre todo creo que debe de ser en momentos puntuales, además, porque a veces es difícil mantener un ritmo muy alto durante todo el partido, pero la Real tiene que tener claro que tiene que haber fases de mucho ritmo. ¿Para qué? Para que el Mallorca no consiga colocarse. Porque si tú dejas plantarse una línea de 5-4-1, por ejemplo, luego te va a ser difícil poder traspasar eso tanto por dentro como por fuera. Entonces, ¿cuál es una de las claves ahí? Pues que haya momentos clave donde, independientemente de que haya faltas y se para el juego, tú saques rápido, el equipo contrario no se coloque y ahí puedas aprovechar algún resquicio que te deje el Mallorca, que seguro que va a pasar. Y luego lo comentábamos antes, yo sería valiente, hay que ir por el partido. No sé, yo creo que hoy en día el fútbol también está para valientes. Y luego una vez que... Ostras, lo que
es que tampoco sabemos jugar otra cosa, te quiero decir. O sea... una semifinal en casa y tal y como es la Real, sí. O sea,
es que tampoco le recuerdo yo a la Real partidos precisamente esos defensivos, ¿no? Así que habrá podido costar más o menos generar ocasiones, pero yo creo que, a ver, la Real no recuerdo un partido que haya dicho, joder, hermano, la ha echado hacia atrás el equipo, madre mía. O sea, es eso, yo creo que tampoco sabe jugar, como decís, a otra cosa.
Mira qué buen tema, perdona que nos estáis enviando bastantes mensajes al 638052141. Y este además, ojalá me esté escuchando Gorka Celaya, con quien voy a comentar esta noche el partido de la Real. Nos dice así el oyente, que se pongan botas con tacos adecuados, más con lo que ha caído, que no parezcan bailarinas, como decía nuestro querido Iñaki. En los últimos partidos de la noveta parece más el Palacio Churiurdin que un estadio de fútbol.
Yo iba a decir una maldad antes, al hilo de eso, y era lo de si con Sadik o con Andrés Silva, y me acordaba yo, que teniendo en cuenta que el césped va a estar rapidísimo, con la de veces que se resbala Sadik que se cambia de botas. Es que eso... hoy no sé yo si va a ser el día de Sadik, teniendo en cuenta cómo va a estar este.
¿Cómo gestionas eso, Aitor?
Bueno, en nuestra época, a ver, ya los jugadores no, lo que pasa es que los jugadores... no es lo mismo jugar con un taco de aluminio, un mixto o uno de goma. En teoría, tú durante la semana entrenas con goma, la mayoría de la semana, ¿vale? Igual algún partido preparativo y tal, por enfocarlo de cara a lo que es el fin de semana, lo encaras con un mixto o con un aluminio, pero es con lo que más cómodo normalmente sueles estar. Y algunos jugadores son reacios a jugar con tacos de aluminio. Sí que es evidente, y ostras, en campos donde pues ha llovido o el piso está... Porque muchas veces no tiene que ver con que haya llovido mucho. Los campos ahora absorben bien.
Qué duro hablando.
Pero eso es, puede estar... Yo me acuerdo en Barcelona, por ejemplo, independientemente de lo que lloviera, por dentro estaba súper duro. O sea, era igual que te pusieras aluminio, te resbalabas igual. De hecho, en su día hubo un estigma muy potente con el tema de las rodillas, porque se decía que era el no te dejaba apoyarte bien, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, Sadik llama la atención, lo que pasa que fijaros qué estructura de jugador estamos hablando. O sea, es que mantenerte ya solo de pie cuesta. Entonces, bueno, me imagino que a veces intentarán meter un taco más potente o tal, pero yo en este tipo de partidos sí que mínimo un mixto entre goma aluminio, y que evidentemente tú en el calentamiento ya tengas sensaciones de que estás agarrándote bien al terreno de juego. Claro,
eso es que estás, que te sientas seguro. Y otra cosa que ha dicho al hilo de lo que comentaba Marta del campo de lo mojado, siempre nos llevamos las manos a la cabeza de los pocos tiros a puerta, pues hoy es el típico partido que tienes que además chutar. O sea, tenemos buenos tiradores, no solemos exprimir esa baza, y hoy cualquier balón mínimamente bien pegado con un bote a un par de metros de, o que bote antes del área pequeña, pues es muy complicado para el portero. Veremos seguramente cómo ellos, lo poquito que tengan, buscarán la portería, seguro. Entonces yo creo que también es una baza que hay que apretar como sea y buscar tiros a puerta, porque bueno, rechaces, etcétera, etcétera, pero sobre todo con el campo así, que estará muy mojado, pero supongo que estará bien, pues también es una baza que hay que exprimir.
Por lo cual el Guillón ahora mismo claramente es un partido, nos lo estamos imaginando casi todos, ¿no? Un partido donde la Real tiene el balón, donde la Real va a encontrarse a un Mallorca que va a estar encerrado atrás, donde van a tener mucho peso los laterales y los extremos, con jugadas en banda, con cubo, etcétera, y con disparo, que es algo que sí que a la Real le falta. Pero claro, si pierdes la pelota, viene la contra. Y Marta, ahí hay que defenderse bien, ¿o Aitor?
No, ahí es que estamos hablando un poco intuyendo de,
más o menos,
de que la Real va a llevar el peso del partido. Vamos a ver también un poco cómo se plantea, ¿eh? Porque si tú planteas una salida de balón de inicio desde atrás y ellos te esperan en medio campo, pues tampoco tiene mucho sentido. Vamos a ver si luego Imanol también alterna ambas cosas en balones en largo para luego buscar segundas jugadas. Y respecto a lo que estabas comentando ahora, y una de las cosas que yo más echo de menos últimamente en los partidos y creo que está pasando factura, son las vigilancias. Para mí, tanto Lenormand como Zubeldia han sido especialistas en estar pendientes de que cuando dominamos campo rival, ostras, la gente esté controlada. Y últimamente nos ha faltado ese pelín de anticipar para que el equipo rival no haga esas contras, no busque los espacios, etcétera, ¿no? Y para mí es otra de las claves muy importantes hoy en el partido, el hecho de que aunque estés dominando, ostras, ante cualquier pérdida tengas a la gente muy muy controlada. Y vuelvo a repetir, y es algo que en los últimos partidos creo que se ha pecado de no hacerlo.
Es que donde más ha perdido estas semanas la Real es en el balón parado.
Sí, el balón parado, donde siempre hemos estado destacando la buena labor defensiva de la Real, y los últimos goles que han sido perfectamente evitables, ya no hablo del de Mbappé porque fue un cúmulo de desgracias, pero han llegado así, la verdad es que no sé.
O sea, son así, o sea, de los últimos partidos son el gol de Budimir de Osasuna, el gol de Villarreal, el primero también es un balón parado, por supuesto el que has nombrado de Mbappé, también en el Sadar, en Liga, encajamos un gol de un saque de banda, y el gol en Mallorca viene un saque de banda, que bueno, los de saque de banda vamos a colocarlos en un extra, pero que entran también dentro de la parte de goles a balón parado, quizás sea parte de la vigilancia, pero la Real ahí sí que ha pegado un bajón, y nuestra parte más fiable, John, que era la defensa, es lo que no nos ha... Bueno, sí que nos ha costado partidos, porque por ejemplo el error de Pacheco, que es el que determina el 0-2 contra el Villarreal, pues te marca también el partido. Y hoy viene Sergi Darder, que es un especialista en poner centros, y un Vedad Muriqi, el pirata, que ese me da miedo solo de nombrarlo, que en el área nos la puede liar.
Sí, bueno, al final es igual que se contagia la racha de no goles, pues a veces igual te olvidas de que los centrales también pueden tener, o los defensas pueden tener, ¿no?, entrar un poco en mala racha. Y bueno, a ver, son jugadores contrastados, pero bueno, oye, son personas y pueden tener bajones.
Hombre, eso por supuesto.
Eso es, bajones de confianza. Lo que pasa que bueno, que siempre se habla de la gente de arriba y demás. Ramiro ha pasado desapercibido, pero tampoco ha estado muy fino últimamente. El día del Villarreal, pues tampoco.
El resbalón, ¿no?
No es precisamente nadie, Ramiro, para ponerle en el alero, pero bueno, también tuvo un error puntual. Entonces, bueno, pues todo se contagia, ¿no? Y sí que es verdad, pues que estábamos muy, muy fuertes y era, pues eso, el de las cosas que más podría presumir la Real, era de la fortaleza defensiva como bloque, y sobre todo ya cuando a veces se quedan un poquito descolgados, pues los defensas, en cambio ahora, pues bueno, han entrado en esa racha y como decía Aitor, oye, siempre se terminan, y ¿por qué no va a ser hoy el día que lo borden los de atrás, que los de arriba marquen? O sea que, bueno, todo.
Sí, lo que iba a comentar es que precisamente antes hablábamos, ¿no?, que después de ser este el cuarto partido en el que se van a enfrentar, ¿qué secretos puede haber uno y otro? Pues igual precisamente el hecho de que estemos dando todos, valga la redundancia, por hecho, como es el partido que nos imaginamos en la cabeza, pues vaya a salir todo lo contrario a lo que nos imaginemos. Nos estamos imaginando a una Real super dominadora, a un Mallorca muy metido atrás, y precisamente los entrenadores, Aitor sabrá mejor que yo, pero pensando que eso es lo que eso nos podemos plantear, pues en función de eso se plantean un partido completamente diferente. Ya es la cuarta vez que se van a ver, así que se tendrán muy muy estudiados. Y otra cosa también que he echado de menos últimamente es algo de velocidad por dentro en el juego de la Real, que yo creo que a la hora de generar ocasiones, que encima te está costando, yo creo que el hecho de, yo le veo un pelín más bajitos a Bryce y a Merino, y eso se está notando mucho también en la Real. Entonces yo ahí le veo a Zubimendi un poco solo en la medular, y eso, hay un poquito más de menos, un poquito más de velocidad por dentro del balón, y yo creo que es un partido también en el que eso puede ser un factor importante.
Pero es que no sé si es que no han estado finos estas últimas semanas, o que estaban teniendo un nivel tan brutal nuestro centro del campo. O sea, era en septiembre, en octubre, era el centro del campo que toda Europa envidiaba, que igual nos han puesto un nivel 10, y ahora que están a un 8.5, parece que han bajado un poco, porque es que la Real depende tanto del centro del campo.
Es que mantener un nivel de 10 toda la temporada, ¿quién hace? Pues prácticamente ningún jugador, excepto a lo que nos había acostumbrado en su día Lionel Messi, que era estratosférico.
Siempre alguien.
Todos los demás jugadores, aunque rocen ser jugadores excepcionales, tienen muchos altibajos durante la temporada, y en la medular, donde hay mucho desgaste, pues es inevitable ver a Bryce en momentos donde no esté tan bien, a Merino donde haya una incorporación y falle un remate de cabeza, que es uno de sus fuertes, de hecho, a un Zubimendi que a veces pues incluso le cueste llegar, ¿no? Aunque nos está acostumbrando ya históricamente a que llega prácticamente a todo, ¿no? Pero es que todo hace mella, ¿no? Quiero decir, el hecho de que, bueno, el equipo haya momentos donde, bueno, donde tiene que mirarse más bien dentro para poder sacar de sus entrañas su máximo potencial, pues a veces tienes que pasar, como comentábamos antes, por momentos pues de incertidumbre, complejos, de que no das tu nivel, y esto es un poco la vida de la primera división, o sea, del fútbol de élite, ¿no? En esos momentos, en no bajar de un 7 para no caer, ¿no? Y a veces el factor psicológico en este tipo de jugadores es fundamental, ¿no? Y también es otro de los aspectos que creo que se tiene que trabajar durante el año, independientemente del físico.
Sobre todo que, claro, nos tenían acostumbrado a un nivel de 10, pero es que además se junta que nuestra delantera ahora mismo, no sé si me atrevo a colocarle un número de examen, yo no soy profesor, pero se acerca más a un 1 que otra cosa. Cada centrocampista de la Real tiene más goles que todos los delanteros juntos, que ese es un dato estremecedor. Primero, que habla muy bien del estado del centro del campo. Segundo, por supuesto, pues nada nuevo, que es que la delantera no está dando el nivel. Pero es que creo que en días como hoy, además, por supuesto, rezar porque a Sadik le apetezca por pegar un pelotazo desde 70 metros.
Un día de esos de los goles de Sadik desde fuera del área sería hoy un buen día.
Hoy,
¿no?,
es el día, ¿no?
El campo así de rápido, además.
El campo le pega un pepino y
meta goles. Sí, al final lo sabes. Igual marcas de córner, de un remate con el hombro o con el culo, y te pones por delante y no te ha hecho falta que tu delantero haya hecho el partido del año. Entonces, bueno, pues, no sé, hemos dicho algún día se tiene que romper todo, pero
para mí sí que el balón parado iba a ser importante, ¿eh? Para mí sí.
¿A favor o en contra de la Real?
Las dos, lo hablábamos antes, ¿no?
Ha habido grandes partidos en la Anoeta.
Evidentemente en todos los partidos es fundamental, pero hoy, creo que Mira, es una de las cosas además que yo creo que incluso podíamos sacarle punta también. Ostras, que igual hay que darle importancia a ya no solo que tú estés atinado para poder rematar, sino al saque, a lo que es el que pase por lo menos esa corta, que la gente se vaya metiendo un poco en, ostras, el balón parado hoy es importante, y a partir de ahí, ostras, a ver si enchufamos alguna y luego ya generamos que haya más aperturas dentro del terreno de juego.
El duelo en las áreas va a ser tremendo. Por ejemplo, yo me imagino, falta a favor de la Real Sociedad, duelos en el área pequeña es Nastasic, Raillo y Valiente, que vaya centrales son, y luego, por supuesto, si, bueno, no sé, igual juega Copete, también está ahí en la duda, contra Robin Enormand, Igor Zubeldia, Mikel Merino, es que eso va a ser una batalla del área pequeña.
Sí, y luego lo que he comentado yo antes, ante este tipo de defensas, sobre todo buscar la sorpresa también, intentar sacar rápido, que no se coloquen, que haya, ¿no?, que se genere, ostras, dentro de que sea un balón parado, que, ostras, que el defensa sienta un poco de yuyu a la hora de, ostras, ¿dónde me coloco?, ostras, que me están entrando, pero que sea algo sorpresivo.
Eso
que no
es,
sea
generar incertidumbre un poco, y si enlazas 3-4 cornes seguidos, como a veces te ocurre en contra, que digamos que te encierran y te entra ya el canguelo, pues hoy tiene que ser así, ¿no? Lo que decía Aitor, el balón parado, la lluvia, pues eso, si achuchas en cornes, en faltas laterales, que igual de normal o habitualmente las jugarías en corto, pues igual hoy es el día de hacer algo diferente, de colgar balones, por lo que he dicho antes también, si está muy mojado, los porteros también lo sufren. Yo que soy portero, no es lo mismo, no juegas igual de seguro en seco que en mojado. Y bueno, y no es lo mismo que te cuelguen 20 balones a que te cuelguen 2. Entonces, bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades que es que hoy me imagino que, bueno, hay que explotar todas las.
Sí, que no sea variantes. Solo intentar llegar al área con el balón jugado y a ver si alguien la enchufa, ¿no? Probar de diferentes maneras la forma de meter gol. Pues eso está claro.
Yo iba a chivar la que sí han probado y es balón parado, pero un poco cercano, que son los 11 metros. El Mallorca lo lleva practicando toda la semana. La Real, por lo que sabemos, ayer debió entrenar también parte de los penaltis con la plantilla titular y parte de los suplentes. Claro, voy a empezar por Aitor, que es el que ha podido vivir estas cosas. En una eliminatoria así, en la que puedes y sabes que hay una alta probabilidad de que esto acabe en penaltis, claro, aquí entran en juego, por supuesto, muchos jugadores que normalmente no son determinantes. ¿Y cómo afrontas el saber que tienes que tirar unos penaltis? ¿Qué haces? ¿Lo entrenas? ¿No entrenas?
Es súper complejo, porque independientemente de que lo entrenes, o sea, no tiene nada que ver entrenar un penalti con una eliminatoria donde, ¿no?, te la estás jugando ya de por sí. El hecho de que falles, lo que hablábamos antes de Jordan, ¿no? Normalmente piensas en que lo vas a fallar, ¿no? Si piensas en el futuro, hay que vivir el momento, hay que, sobre todo, que los jugadores tengan la confianza y el respaldo de ya no de la afición, porque eso yo creo que ya es de cajón, sino de sus propios compañeros.
Fíjate, es clave,
que te,
¿no?,
estoy diciendo, sí, yo creo que hay una parte de dar tú como jugador ese paso adelante y luego que evidentemente que el compañero que tengas al lado te mire y te diga, ostras.
Sí, te transmita confianza, alegría,
sí,
y
sí. Parece que es una clave. Parece que es una clave.
Ahí, perdona, Marta, por ejemplo, Aitor, y también vosotros, por supuesto, ¿creéis que es determinante cuando muchas veces los entrenadores sustituyen en el 120 a un jugador para que tire otro el penalti y salga con esa responsabilidad de yo soy el que tiene que tirar el penalti y que muchas veces termina siendo un jugador que falla el penalti?
Hombre, se ha hecho incluso hasta con los porteros, ¿no? Yo sí. Creo que bueno, pues es jugártela de alguna manera a gente especialista, que te puede salir mejor o peor, pues ahí a nivel estadístico me imagino que estarán los datos, ¿no? Pero creo que a veces acertarás y otras veces no.
Sí, no, iba a contar la anécdota que en el partido de ida en Mallorca, yo me acuerdo que entrevisté a Javi Olaizola, que le preguntaba precisamente por el momento de los penaltis, la responsabilidad que supone para un jugador el momento ese de lanzar un penalti, ¿no? Y él entonces, si no me equivoco, era capitán del Mallorca, o sea, era un jugador muy importante en el equipo, y él me comentaba que los nervios y la responsabilidad es grandísima, que hasta el punto que él en una final, cuando se sortearon, o sea, habló de los lanzadores, él en un primer momento dijo que no, y estamos hablando del capitán del equipo, y él dijo que no, y luego dice, a ver, fue un momento, enseguida a los 2 segundos cambié el chip y dije, venga, sí, porque considero que siendo capitán tenía que lanzarlo, pero bueno, que sirve para hacerse una idea al final que no, el propio jugador eso le pesa en la cabeza, o sea, ¿qué le vamos a decir a Aitor, no? Pero que es muy complicado para un jugador también ese momento del penalti. Fíjate que estamos hablando de un capitán y que en un primer momento él no se veía capacitado para tirar un penalti. O sea, que
yo creo que como ha dicho Aitor, la confianza que te puedan dar los compañeros o incluso el entrenador, yo creo que es algo que no tienes que dejar para última hora. si presupones o bueno, tienes ahí en el horizonte de que puede haber una tanda de penaltis, independientemente de que quizá a nivel estratégico ya puedas saber quién va a tirar, independientemente del devenir del partido, de los cambios, si hay lesiones, etcétera, ¿no? Pero eso que dices tú, ¿no?, de sacar a uno expresamente en un minuto tal, pues habrá ocurrido veces, pero yo creo que han sido las menos, y además te acuerdas porque precisamente ha fallado el de turno que la ha sacado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final son profesionales y te juegas lo que te juegas, pero si vas con, yo creo antes del partido, ¿no?, con esa mentalidad de, oye, si llega el momento, pa'lante. Y sobre todo eso, la confianza y esa gozotasuna, ¿no?, que te pueden dar los compañeros, y llegar con cierta, con esa responsabilidad, pero que no te pese, y decir, mira, aquí, pues venga, o sea, voy a disfrutar del momento, ¿no?, y sobre todo mirar alrededor y que te veas capaz. Y yo creo que, bueno, es normal que haya salido penalti, pues si tienes un examen de matemáticas no vas a estudiar sociales, tendrás que entrenar por lo menos, luego, porque si luego fallas te dirán los periodistas que, oye, joder, sí, vaya tanda de penaltis de mierda si no entrenaste los penaltis. Entonces, bueno, que luego no vale casi para nada, porque no es lo mismo echar un penalti en Zubieta.
A ver, es una moneda al aire.
Para el portero, sí. Para el portero hoy en día, dices tú, le dan la lista, sabe de memoria quién va a tirar. ¿Y qué? ¿Y hoy van a tirar los del Mallorca como tiran habitualmente? Entonces, al final es otra moneda al aire, que es que, ¿sabes?
Y que las dos caigan cara.
Todas las variantes saltan por
el
aire.
Es un equipo que está hablado quiénes son los lanzadores, ¿no? Pero yo lo pensaba anoche y decía, por supuesto, Oyarzabal, pero vamos a poner que Oyarzabal no esté para jugar. Yo pensaba en mis cinco primeros lanzadores de
penaltis.
Que no
penaltis, esté Bryce. Hostia, que no esté
Bryce. Yo pensaba en Bryce.
Ya le has dado vueltas,
sí,
al tema.
Sí, y decía, yo pensaba en Bryce. Y
le hizo un 2-0 sin prórroga y estamos hablando ya aquí de tanda de penaltis.
Sí, yo te digo, teniendo en cuenta que Bryce ha fallado lanzamiento de penalti. A ver, es un lanzador que en un principio apostarías por él, pero eso también te puede llegar a pesar en la cabeza, el que hayas fallado los últimos lanzamientos.
Pues va a depender un poco de lo que hablábamos antes, de cómo encaras tú. Si te estás anclando en cosas que te han pasado negativas, pues la preparación a lo que vas a tener que delante no es la más óptima para mí. Entonces, bueno, y luego en mi caso yo, por ejemplo, la tenía que mejor pegarle mal que bien, ¿no?
Y a ver cómo llegas a los penaltis, si llegas. Igual resulta que llegas a los penaltis siendo tú el que ha remontado. Si eres el Bryce de turno y ha metido el empate en el 90 y algo, pues igual llegas a los penaltis o has empatado en la prórroga, ¿no? Y llegas venido arriba.
Claro, pero y también los cambios.
El partido
claro.
En sí también te marca, o sea, y si estás haciendo el partido de tu vida, pues igual llegas al penalti y lo pones en la escuadra.
Ayer Imanol no le dio la verdad mucha importancia, porque vino a decir que le preguntaron en la rueda de prensa a ver si habían ensayado los penaltis y le decía, bueno, yo les he dicho que se quedaran a ser el que le diera la gana, vino a decir, y se han quedado los de siempre, o sea, diciendo los que tenemos ya como fijos para lanzar, y alguno más, pero bueno, que tampoco es algo que le dio mucha
importancia. Hombre, justamente igual, no sé, Aitor sabe más de todo esto, pero igual para el entrenador, como la tanda de penaltis tiene esa etiqueta, ¿no?, de que es una lotería, pues es como...
Bueno, se entiende. Yo creo que quiere hablar lo menos posible.
Claro, al final es como algo que está casi fuera del control del entrenador.
Bueno, ahora está estudiado hasta cuánto de importante es que ganes el sorteo y empieces tirando tú la portería o la posición del sol en el momento en el que se tira el quinto penalti.
Se supone que el que tira primero tiene más
oportunidades. Tiene más opciones.
Sí, eso se habló mucho, no sé si fue en la última Eurocopa.
¿Cómo es lo que gritan los porteros ahora que se ha puesto muy de moda? Que en la tanda de penaltis hay un grito que ahora me sale, que es como Ayacucho o algo que si grita, eso se puso en Argentina de moda.
Le pides al universo.
Es algo así como para el quiricocho, es algo que se puso ahí de moda. Aitor, a mí me viene encima, tú eres partícipe de las últimas dos tandas de penaltis de la historia real. Ahora tengo dudas de la primera, de la segunda casi seguro, que fue la de Zamora. Sí. El Zamora nos elimina en Copa del Rey, pero la primera no sé si, yo creo que estás en el equipo, no sé si jugaste aquel partido. No. Numancia Real Sociedad en Anoeta. Las dos últimas de Copa de la Real, las dos derrotas, de hecho desde el 87 creo, y si alguien me lo puede corregir, no hemos vuelto a ganar una oficial.
Bueno, pues vamos a pasar página, ¿no? ¿Se ha muriado o qué?
Ojalá. Pero bueno, en Zamora sí que estuviste en la Copa del Rey, ¿no? En la del 2005.
Sí, pero no jugué.
No jugaste, o sea, tú estás liberado.
No, en nuestra época sí que es verdad que yo creo que había un... A ver, no era un estigma, pero sí estaba denostada la Copa. Había un sentimiento muy de, bueno, juegan los que no juegan tan habitualmente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a nivel energético ya también, yo creo que el equipo iba un poco a lo bajo, ¿no? Y sí que nos hemos llevado palos importantes, donde yo creo que una vez que Imanol ha cogido las riendas del equipo, yo creo que ahí se ha dado una vuelta a cómo competir en Copa, y creo que es importante para bueno, sobre todo para el devenir del equipo, ya no solo en la misma competición de Copa, sino en las demás competiciones también. El hecho de que vayas pasando eliminatorias también te insuflan también cierta energía, ¿no?, para seguir haciendo.
Yo creo que la Real ha crecido mucho en ese sentido, ¿eh? Y de cara a la afición también, esa frase mítica que se usa para muchas cosas de si si no sumas, que no restes, ¿no? Pues la Copa solía restar, o sea, los ridículos que hacía la Real, yo me acuerdo eso, en aquellas épocas que era año tras año, eso restaba un montón. Y el poder pelear y que la gente vaya y que viaje y que vayas pasando eliminatorias año tras año, o sea, pues eso influye mogollón y mira dónde estamos. O sea,
y este es el premio, y el premio es estar donde estoy. Y es más, mira, hoy me ha llegado un mensaje desde Bilbao. Yo por suerte tengo muchos amigos bilbaínos, por muchísima
suerte, y
amigas,
¿no?
Y amigas bilbaínas también. Y me llegaba un mensaje que venía a decir como, oye, qué bombo le estáis dando a este partido, ¿no? O sea, es el Mallorca, habéis tenido mucha fortuna en los sorteos, no es para darle este bombo, os estáis viendo un poco arriba. Y yo le contestaba, ostras, es que igual tú has vivido 5 semifinales de Copa del Rey en los últimos 6 años y ya una semifinal de Copa te parece hasta lo más normal, ¿no? Que tu equipo llegue a semifinales. Aquí en Donosti, que es nuestra, vale, 19ª semifinal, de la historia real, que da a una cada 6 años o así de media, pero claro, teníamos en los 40, 50 una barbaridad, pero que en los últimos 30 años, yo que soy aquí el más joven de la mesa por poco, pero el más joven, que he vivido 3. 2 semifinales, final.
Es que si no se le da bombo a un partido de vuelta de semifinales, pues tú,
apaga, vámonos,
tú me dirás, me da igual que sea el Mallorca el que esté enfrente o sea el Real Madrid o el Barça. Es que estamos hablando que es una vuelta de semifinales, o sea, no del rival, o sea, estamos hablando de la vuelta. Y pregúntale a tus amigos de Bilbao que cuando ellos se clasificaron para la final ganando en la semifinal al Granada, pues si le dieron bombo a aquel partido, ¿no? Y al final era el Granada, con todos los respetos, ¿eh? Pero
le saca el listón, ¿eh?
Entonces, pasaron al final, además,
con un gol de Yuri. Eso es.
Sí, bueno, y creo que venían, ¿no?, de una tanda de penaltis bastante dudosa, ¿no?
Elche, Tenerife.
Eso es. Ahora, por eso digo,
¿cómo pararon los penaltis?
Pues si pasara una final,
se adelantó
6
metros,
es para darle importancia al partido, pues no sé cuál es.
Pero le damos importancia porque de alguna forma hemos conseguido darle valor a la Copa del Rey, y eso es parte también del éxito de esta Real Imanol, que hoy la Copa, sea el Mallorca, haya sido el Mirandés, el Albacete o quien sea, es que nos daría igual contra quién es la semifinal contra, o la final, que iríamos al partido con la ilusión y la belleza que es jugar una semifinal de Copa del Rey, y nos da igual que sea, ya os digo, el Tenerife B.
Y porque somos disfrutones y somos muy de la Real y nos gusta, y ha habido gente que ha ido a ver a la Real cuando cogí mano el equipo y ya veía que se empezaban a tomar la Copa en serio. En todos los partidos de Copa que eran en contra el Panadería, no sé dónde y tal, había gente de la Real y la gente pedía entradas, y luego fue a Logroño en un partido, o sea, te quiero decir que la Real, la gente está con el equipo, está ilusionada y disfruta, y incluso un partido pretemporada la gente va a ver a la Real. Entonces, bueno, a mí que me tachen de que, oye, estáis demasiado emocionados con un partido de estos, pues
no,
me alegro.
No, o sea, y que es una previa para competir por una Copa, ¿no? Quiero decir, tu pregunta a ver cuántos jugadores, es más, yo mismo, dentro de mi carrera deportiva, cuántas opciones he tenido por competir por un título, ¿no? Ostras, pues con las manos contadas. Es que tengo un título en toda mi carrera deportiva, prácticamente. Entonces, ostras, son momentos muy importantes para el jugador, para el aficionado, y porque cada uno también lo vivimos como queremos vivirlo.
Claro.
¿No? Y porque estamos hablando de pasar a una final con público, que es que estamos, ¿desde cuándo no vivimos eso, una final con público? Es que la final de 2021... Sí, fue una final y va a ser inolvidable, pero nos faltó eso, que es un factor súper importante. Estamos hablando de poder vivirla con un montón de aficionados que van a ir, tengan entrada o no tengan entrada, en el caso de llegar a esa final, y eso es algo único. Es que como
para yo creo que es casi medio título para la afición, ¿eh? Después de lo que hemos pasado en la pandemia, medio título es hoy, o sea, clasificarte,
sí,
y saber que vas a estar allí un fin de semana con 40.000 de la Real y todo lo que conlleva eso, y las semanas que nos esperarían de preparativos, claro, de emoción, de todo.
Solo digo, Genaro, ya se,
eso es medio título. Yo,
es que si
yo me
ciudad,
doy casi por campeón clasificándonos. O sea,
si la ciudad ya en la anterior final se engalanó, las tiendas apostaron por sus escaparates y más, estando en pandemia con todas las limitaciones que eso tenía, ahora sin esas limitaciones, ¿qué puede ser?
Pues por eso, es como que, para que vengan y me digan que me estoy emocionando demasiado. Pues mira, o sea,
voy a repasar rápidamente los mensajes que nos dejan al 638052141 y os pregunto ya, en estos 5 minutos que quedan, un poco ya de sensaciones finales para el partido. Por ejemplo, ahora aquí nos preguntan, si la Real llega a la final, ¿jugaría Europa ya que el Atlético, en este caso os ponen el Bilbao, y el Atlético se clasifican? No directamente, pero bueno, para que sepáis, si la Real llega a la final, lo que sí va desbloquea un puesto europeo, eso casi seguro, porque si gana la Copa, pasa a Europa League, pero si la pierde, ya no está esa clasificación antes, que el subcampeón iba a Europa, pero va a abrir que el sexto vaya a Europa League y el séptimo a Conference. Por lo tanto, si la Real gana hoy, es doble beneficio. También por aquí nos preguntan, ¿las tarjetas de hoy afectan a la final? No, Hoy hay limpieza de tarjetas, por tanto, barra libre para las tarjetas amarillas, las rojas no.
Importante.
Barra libre para las amarillas, claro. Para las rojas ni hablar, que luego hay alguna sorpresa. Por aquí también hoy quedarnos afónicos afirmando y animando. Nos afirman por aquí, escuadrazo de Sadik que moja fijo.
Ojalá.
Si juega Sadik, que le dejen las zapatillas de Adrián Rocandio. No sé quién es, igual esto por aquí le conocéis mejor. Y desde aquí nos mandan, por supuesto, saludos desde Colombia. Hoy todo el día estaré modo real, estoy minuto a minuto con la adrenalina a tope. No me quiero imaginar cómo se está viendo en Anoeta. Hoy ganamos 2-0, igual que John, te firman por aquí. Y saludos desde Cúcuta, Colombia. Y además aquí también nos dicen que es una final con público. Nos preguntan si juegan con pantalón azul o negro. No, hoy da igual. Hoy, que jueguen como si juegan con la verde y amarilla, aquella que tuvimos durante un tiempo. Bueno, hoy da igual. Bueno, nos dio fortuna, ¿eh?
Sí, pero bueno.
En algunos partidos. Son las 4:05, aquí estamos en el restaurante Gasteiz del antiguo y es la hora de la verdad. Marta, faltan 5 horas para el partido. ¿Qué te dice el cuerpo ahora mismo?
Pues me dice que creo que va a ser difícil, pero que vamos a vivir una noche con final feliz, que va a ser un partido que no va a ser fácil, pero que la Real lo va a sacar adelante con el apoyo de todos y que nos vamos a ver en abril en la Cartuja.
¿No se te hace difícil incluso hasta pensar perder? Y ya no por ir de gallitos ni
mira,
ni mucho menos.
Mira, la verdad es que me he planteado, como os he dicho, los penaltis, pero no me he planteado perder. Así que todo, pensar en perder es que no sabría ni cómo empezar a escribir lo que
la crónica
ni nada,
¿no?
Sinceramente, te voy a ser sincera. No me lo iba a plantear, la verdad.
Aitor, tú que eras el más nervioso cuando hemos empezado la tertulia.
Yo era el más nervioso, hostia, pues mal andáis, ¿no?
¿Cómo lo ves ahora?
Yo auguro goles hoy.
Ostras, eso sí que es positivo.
Y antes hablaba de humildad y tal, pero es verdad, porque siempre que digo lo que pienso nunca sucede, entonces voy a decir lo que quiero que pase. Entonces a partir de aquí, pues en este augurar goles, pues últimamente estoy diciendo resultados un poco rocambolescos para que haya un poco de debate, pero creo que va a pasar la Real con un 3-2.
¡Ostras,
qué nervios, ¿no?
¿Tú quieres que salgamos afónicos todos, periodistas, afición?
Mejor eso que a penalti.
Bueno, lo firmo ya, o sea.
Yo ya sé que es un 2-0, pero sí. Ahora el cuerpo te está diciendo, ostras, igual hoy me tengo que preparar la silla bien calentita, no, que a las 12 de la noche esté aquí,
mira,
todavía.
El coger el coche y hacerte 1000 kilómetros da mucho de sí, entonces he estado muchas horas...
Muchas conversaciones contigo mismo.
He visto, ¿no?, de todo en mi cabeza. O sea, he preparado hasta la cara de pues eso, de asombro si se da mal la noche, que Marta no se lo ha planteado, pero bueno, yo la verdad que he tenido horas de sobra en la Ruta de la Plata para pensar del viajetito que me puede esperar mañana si nos llevamos el chasco. Entonces, bueno, no, pero sigo convencido, de que es un partido para sacarlo adelante y bueno, y de momento, mira, de aquí a que terminemos, disfrutar hasta la hora del partido. En el partido habrá nervios y lo que tú quieras, pero oye, el que pueda juntarse con la cuadrilla y tomarse algo, que aproveche, porque estas horas también son históricas, las previas. Yo he venido sobre todo para eso, para disfrutarlo y ya está, y confiado.
Y esa es la clave, Aitor, ¿no? En las últimas horas, disfrutar el momento, saborear que vamos a vivir una semifinal de Copa, la vuelta de la semifinal de Copa, aquí, 10 años después, con posibilidad de llegar a la final. Y que eso aquí en Donosti y en la Real es algo de todos los días.
Hombre, la afición, evidentemente, que disfrute desde ya. No nos está acompañando mucho el tiempo, pero creo que...
Esto es algo a favor, ¿eh?
Sobran los motivos para ir calentándonos poco a poco, juntarnos, pues eso, celebrar ya desde el inicio un poco ese ambiente de fiesta, ¿no? Y sobre todo porque eso luego, lo que como hablábamos antes, se transmite de alguna manera al jugador, ¿no? Yo creo que esa bienvenida al Real Arena, donde el jugador ya interprete ese calor de la afición, creo que es importante hoy.
El tiempo juega a nuestro favor, porque esto es, creo que es la antítesis a lo que nos podemos encontrar en Mallorca, por lo cual el tiempo ya nos empuja
más épico todavía, ¿no?
Más épico, esa llegada con el bus, lloviendo, viento frío, desagradable, eso es la Real. Viento, agua y mar. Marta González, que le casco, bueno, Benetan, por acompañarnos hoy. Esperemos que la crónica sea positiva.
Esperemos.
Aitor López Recarte, lo mismo, y que la suerte en la tanda de penaltis se dé la vuelta. No jugaste ninguna, pero hoy también juegas, porque jugamos todos esta noche.
Aupa Real,
claro que sí. No has podido definirlo mejor. Yo lo restarazo, lo mismo, que te has pegado 1000 kilómetros para venir a esta tertulia, por lo menos llevarte el premio de ganar el partido.
He venido a ganar y me iré con la final en el bolsillo, seguro.
Ojalá sea así. Ya sabéis, a las 8:05 llega el bus de la Real, a las 9 encendéis Onda Vasca, que empezamos ya con la retransmisión del partido con los comentarios de Gorka Celaya, y a las 9 y media Alea y Actaes. La suerte está echada y esperemos que la Real esté el 6 de abril en Sevilla. Un saludo, Eskerrik Asko, aquí desde el restaurante Gasteiz del Antiguo, Onda Vasca, la radio que conecta. ¡Agur! ¡Agur Barreal!